Padre querido, en esta mañana venimos delante de tu presencia, te agradecemos porque tú estás en medio nuestro.
Sí, sí.
Te agradecemos porque el Espíritu es el Señor y queremos abrir nuestros ojos espirituales y preparar nuestros corazones para recibir tu palabra.
Sí,
también, Señor, queremos que tu bendición venga sobre este lugar que tenemos en el jefe. Ahora bendice a los hermanos que están teniendo los bautismos allí. Y Señor, prepáranos para ir a recibir en esa tierra que está entre el río, el agua que viene por medio de tu Espíritu, Señor, que prepara nuestro corazón. Y Señor, ayúdanos a saber a qué campamento vamos a ir con intención de recibir y de dar a los otros.
Amén.
En el nombre del Señor Jesús, amén.
Amén.
Muy bien, ¿pueden sentar? Muy bien. Va a poner la notita, ha puesto la notita de para que toméis nota. Le digo a Jorge, voy a seguir con el tema que empecé de las bendiciones de la intimidad con Dios. ¿Os acordáis, no? Tenéis un cartelito, ayuda memoria, y me dice mi marido, nadie se va a acordar. Pero en contra de lo que él suponía, apenas llegué, me dice, ¿a qué predicas hoy? Porque tengo apuntado en mi cuaderno lo de los otros días, ¿no? Habíamos hecho los beneficios de la intimidad con Dios. ¿Nos puedes poner la transparencia, por favor? Muy bien. Hoy vamos a hablar de la permanencia. Si os acordáis, vamos a ver la próxima. Vamos a hacer un pequeño repasito. La siguiente, donde hacemos un repaso, lo mismo que tenía acá en la hojita, la próxima. Y hablamos de la intimidad con Dios y que la intimidad con Dios tiene beneficios. Por ejemplo, cuando uno se casa para tener beneficios, ¿sí o no? Si no, no nos casaríamos. Beneficios en el ámbito afectivo, beneficios en el ámbito económico, beneficio dos se calientan más que uno solo, ¿no? Porque cuando se cae uno hay otro que te levante. O sea que las relaciones tienen beneficios. Si las relaciones humanas tienen beneficios, y podemos hablar de muchas otras relaciones, ¿cuánto más la relación, la intimidad con Dios? Que es la relación que más nos puede aportar. Porque los cónyuges aportamos cosas buenas y lamentablemente también aportamos cosas malas, ¿no? Pero qué bueno que en nuestro matrimonio podamos ir reforzando las cosas buenas que recibimos. La que teníamos recién. Entonces, en los días que hemos visto, me gusta en el idioma, en el castellano, hay tantas palabras con P, ¿no? Y la intimidad con Dios nos da pertenencia. Pertenecemos a una familia, pertenecemos a un cuerpo. Me encanta el grupo de oración porque decía, oren por mi examen, oren por esto, oren por otro, porque pertenecemos a un cuerpo y somos uno unidos a los otros. La intimidad con Dios nos da el perdón de nuestra vida pasada y trabaja en nosotros para perdonar a los demás. Estoy repasando. Estar unido a Dios me da protección. Recordad el paraguas, ¿no? Mientras estemos debajo de lo que Él manda, estamos protegidos. Cuando salimos de la protección de Dios, no es que Dios nos castigue, recibimos las consecuencias de nuestra desobediencia. Y en la última vez habíamos visto proyección. Dios me marca el futuro, mi vida no es algo sin rumbo, sino Dios me marca a dónde voy. Y hoy vamos a hablar de la permanencia. Y ahora sí volvemos a la anterior. Si miráis la entrada y aquí está y el cuadro en punto cruz, está representada la vid verdadera. ¿Quién es la vid verdadera? Jesús. Él dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Entonces, de lo que vamos a hablar hoy también con beneficio de la intimidad, estar unido a algo. Tú puedes estar unido a un partido político, puedes estar unido a una grupo deportivo, un partido de fútbol, puedes estar unido en un grupo de trabajo, puedes estar unido a un montón de cosas, pero la única unión que es eterna es la espiritual, ¿no? Por eso vamos a hablar de la pertenencia. Y qué difícil, o no tanto, es permanecer. Cuando hablamos de permanencia, no acordamos que cuando nos llaman, yo oigo y le dice, tenemos para usted un teléfono gratis, ¿sí? Y te dicen, pero gratis, no le va a costar nada, solo queremos la permanencia durante 24, 48 meses. Y cuesta la permanencia. ¿Por qué se hace esto? Porque tú en el camino puedes encontrar algo mejor y querer cambiar, pero ya te has atado. Como nos atamos en cosas malas, yo te invito hoy a que estés atado a lo mejor que es al Señor.
Amén.
Entonces hoy vamos a hablar de estar permanente en el Señor. Cuando nos convertimos, es como que tenemos el primer amor, leemos la Biblia, oramos, vamos a todas las iglesias, incluso nos bautizamos, empezamos un ministerio. Pero a medida que va pasando el tiempo y que vamos caminando, quiero que miréis vuestros pies, porque hoy se va a hablar de eso también. Cuando vamos caminando, nuestros pies nos llevan, a veces nos cuesta permanecer y nos desviamos del camino. Y la Biblia nos enseña en todo el Nuevo Testamento a permanecer y permanecer. El apóstol Pablo dice, nosotros no somos de los que nos volvemos atrás, ¿no? Y a veces vamos para adelante, pero no vamos por el lado del camino. Entonces, por eso puse esta, me gustaría que las que tengo en mi casa sean así, pero estas son mucho más bonitas. No puede haber fruto si no está unido si la rama no está unido al tronco. Cuidando mis plantas se me rompe una rama y hago todo lo posible, la uno, le pongo cinta, le pongo un palito y todo, pero al tiempo voy y me doy cuenta que esa rama se ha secado porque no le viene la savia. Entonces, como una rama no puede dar fruto si no permanece a la planta, nosotros no podemos dar fruto y una vida victoriosa de éxito en lo espiritual si no estamos unidos al Señor. Entonces vamos a hablar de la pertenencia y yo he buscado una historia que me encanta. ¿Cómo me encanta? Es la historia del rey Asa. Rey Asa. Bueno, acá en internet he buscado una figura y es todo guapísimo. Todo con una melena y todo. Bueno, si era descendiente de Absalón, dice que tenía muy buena melena. Entonces, el rey Asa. Me gusta muchísimo esta historia, hemos estado viendo con las mujeres, hemos también visto algo con el grupo de alabanza, y el rey Asa fue un rey bueno, del reino descendiente de David y que estuvo en el reino del norte. Sabéis que el reino unido fueron Saúl, David y su hijo Salomón. Después que murió Salomón se dividió el reino del sur, de Judá y Benjamín, que es el que prosperó, y el reino del norte, que fue llevado al cautiverio y nunca más volvió. ¿Qué importancia tiene el rey? Vamos a ubicarnos. He puesto toda esta genealogía porque empezamos con Abraham y terminamos con Jesús. Lo bueno que tiene destacado lo primero del rey Asa, que él estaba dentro de la genealogía del Señor Jesús, era un descendiente de David. Era el tátara nieto del rey David. Entonces estaba David, su hijo Salomón, Roboam, que es el hijo de Salomón, y luego Asa. Si lo veis, la segunda línea es el cuarto, ¿sí? Y al lado tiene una marquita que quiere decir que es un rey bueno. Bien, Daniel, después le voy a pedir la pregunta a la historia del rey Asa. Es muy interesante, es muy interesante. Entonces nos dice la palabra que el rey Asa tenía un corazón, porque todo empieza en el corazón, no en la conducta, como su padre David. Se dice padre de forma simbólica, de ascendiente, ¿no? Aunque no era padre, sabemos que era el tatarabuelo. Entonces, la siguiente. La palabra habla de él y he resumido los dos pasajes bíblicos de 1 Reyes 15, segunda Crónicas 14 a 16. Apuntar las citas para que las leáis en casa, son para, pasajes paralelos que hablan del mismo episodio bíblico. Y podemos sacar muchísimas enseñanzas de este rey. La primera característica es que reinó durante 41 años, mucho tiempo. Su padre había reinado, yo no sé, de 3 años. Hizo desastre, para que el Señor fue misericordioso, decía, no te vamos a dar más tiempo para que hagas desastre. Y reinó su hijo Asa. Lo que me llama la atención, que su padre había hecho las cosas malas. Tenía una abuela perversa. Tenía un abuelo, el Roboam, este era también tremendo. ¿Y cómo de algo malo puede salir algo bueno? Es solamente por la misericordia de Dios. Y el Señor siempre recalca que fue visitado por amor a mi siervo David. El Señor, Dios había hecho una promesa a David que de su reino, de su simiente, iba a haber bendición. Y la bendición, ¿quién es? El Señor Jesucristo. Entonces Dios aplicaba su misericordia mirando el corazón. No podemos manejar la soberanía de Dios, pero eligiendo determinadas personas. Entonces Asa reinó 41 años y tuvo oportunidad de hacer cosas buenas y no tan buenas. Entonces dice la palabra, no lo vamos a leer porque no tenemos tiempo, que tenía el corazón de acuerdo al corazón de Dios como su siervo David. Dice, salvo con lo de Urías, que cometió el asesinato y todo eso, ¿no? Bien, lo que es importante, que tener el corazón de acuerdo a Dios y amar a Dios no nos libra de no cometer errores. Y Asa es uno de estos personajes que nos llaman la atención, como queriendo decir, cuídate por donde andas, porque no se tiene comprado el andar rectamente. Bien, otra cosa, después tuvo 10 años de paz, y en esos 10 años de paz, él se dedicó a fortificar la ciudad. Queridos amigos, cuando tú estás triste, cuando tú tienes problemas, ya lo pones en el grupo de oración, pides en tu célula que ore, intercedes, porque es un tiempo difícil. Pero ¿qué haces cuando estás en un tiempo de paz? Te vas de vacaciones. A veces ni hay necesidad de orar y de la vida, porque me va también. Yo tengo una prima que de pequeña iba a la iglesia, después en la misma iglesia consiguió su marido, y después le digo, ¿cómo puede ser que no vayas a reunir? Dice, es que nos va tan bien. Después el Señor mandó una enfermedad y ahora está cerquita del Señor. A ver cómo somos los seres humanos, ¿no? Entonces, cuando te va bien, tienes que poner fortalezas, edificar fortalezas en tu vida para cuando venga el día malo. Estar firme para cuando venga el día malo. Cuando habla de la armadura, dice, y después de todo esto, de la batalla, están firmes, porque no saben en qué momento se viene el coscorrón. Y tienen que estar preparados. Entonces, ¿qué? La primera lección que aprendemos de Asa, que en los tiempos de paz, él fortificó y puso puertas que se abren y se cierran. ¿Cuántas puertas hay que cerrar en nuestra vida? ¿Cuántas puertas hay que cerrar en nuestras vidas? A veces la puerta de los vicios, la puerta de la pornografía, la puerta del amor al dinero, tantas puertas. Y cuando estás en época que el Señor está trabajando en tu vida, que el Señor te diga qué cosas me están estorbando, cierra puertas y abre puertas para otras cosas. Amén. Tuvo 10 años de paz y esos años se dedicó a la fortificación. Después de un tiempo, vino guerra con los etíopes. Entonces los etíopes venían de la zona de Egipto y, aunque los números no son exactos, tiene un ejército mucho menos poderoso que los etíopes. Me encanta lo que Asa hace aquí. Es como los primeritos años, ¿no? Los primeros años de los 2 o 3 años, pero ya los pocos años dice que él hace la oración de Asa. Yo no sé si la tenemos en la próxima transparencia, no la puse. Bueno, esta es cuando él dice, Dios nos ha dado paz, entonces construyamos y fortifiquemos ciudades con murallas, torres, para vigilar, puertas y barras. La tierra aún nos pertenece porque buscamos a nuestro Dios y Él nos ha dado paz en todo el territorio. ¿Estás en un tiempo de paz? Pues levanta fortaleza, porque no sabes cuándo vendrá el etíope. Seguimos, la próxima. Fíjate en la próxima. No, la otra. Vuelve la palabra. Voy a leer yo esta semana tanto con la oración de Asa, que él dice cuando vino el... Vamos a leer en Primera Crónicas 14, márcalo en tu Biblia porque es una preciosa oración. Yo estos días tenía un fuerte de batalla con mi madre en Argentina, otra con mi hija por acá, otra con mi hijo por allá, otro por allá. Y está aplicada esta oración. 14:11, apuntadlo. Segunda Crónica 14:11. Entonces Asa clamó al Señor su Dios.
Segunda
Crónica 14:11. Oh Señor, nadie sino tú puede ayudar al débil. ¿Cuántas veces nos sentimos débiles? Contra el poderoso. El poderoso quizás no son las personas, pero Satanás está detrás de todo lo que ataca a la iglesia. Ayúdanos, oh Señor nuestro Dios, porque solo en ti confiamos. Es en tu nombre que hemos salido contra esta inmensa multitud. Oh Señor, tú eres nuestro Dios. No dejes que simples hombres prevalezcan contra ti. Fijaos, ahora dice, no contra mí. ¿Sabes por qué? Eso quiere decir que Asa estaba unido al Señor. Lo que iba contra Asa iba contra el Señor. ¡Qué preciosa! No voy a ver que la lea esto junta porque no tenemos la misma versión. Pero si alguna tiene la nueva traducción viviente, puede leerlo de nuevo. Entonces Asa clamó al Señor, oh Señor, nadie sino tú puede ayudar al débil contra el poderoso. Ayúdanos, oh Señor nuestro Dios, porque solo en ti confiamos. Es en tu nombre que hemos salido contra la inmensa multitud. Oh Señor, tú eres nuestro Dios, no dejes que simples hombres prevalezcan contra ti. Los hombres muchas veces utilizados por Satanás. Quédate con esa oración para esta semana. Porque si estás en paz, puede ser que esta semana tengas guerra. Y si estás en guerra, pues ya tienes unas armas para luchar. El pastor nos habló el otro día de las armas naturales y las armas espirituales, ¿cuáles usamos? Bien, tuvo la guerra con los etíopes, pues, después lo leéis, venció. El Señor le dio la victoria contra los etíopes, ellos huyeron, pero Dios le dio la posibilidad que destruyeran a sus enemigos. Quedaos con esto. Primera batalla contra los etíopes, son vencidos y ellos destruyen a todos sus enemigos. Porque estaba unido, permanecía unido al Señor. Ya venían las reformas de la ciudad, tuvimos una batalla y ahora el Señor le da la primera palabra profética que tenemos aquí con el profeta Isaías. Y está eso relatado en el capítulo número 15, y entonces, parafraseo, has edificado las ciudades, has destruido a tu enemigo de fuera, pero ahora tienes que destruir lo que hay dentro. Y se estaba refiriendo a toda la idolatría que había en el medio de ese pueblo. Él cambia su corazón, escucha la palabra de exhortación y el cambio empieza por su vida. Siempre queremos restaurar nuestro matrimonio. ¿Sí o no? Sí, sí. Porque acá venimos muy bien, a lo mejor nos sentamos juntitos o lo que sea, pero los matrimonios están en lucha, los matrimonios están en guerra. Y el que diga que no, tenga cuidado, porque estamos siendo atacados. Entonces, él puso primero el orden de adentro hacia afuera. ¿Tú quieres que tu matrimonio vaya bien? Empieza por ti. ¿Tú quieres que tu casa vaya bien? Empieza por ti. Tú quieres que tu iglesia vaya bien, empieza por ti. Él empezó por él, reconociendo la profecía que venía y se refería a mucha restauración. ¿Y sabes lo que me llama la atención? Cuando Ezequías iba a morir, Isaías le dice, pon en orden tu casa porque te vas a morir. Ay, 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 tremendo. Pon orden tu casa. No le dijo estas palabras a Asa, pero Asa entendió que tenía que empezar por su casa. Y fijaos qué tremendo. Lo primero que tuvo que hacer, o una de las primeras cosas que tuvo que hacer, destituir a la reina madre, que era su abuela Maaca. Algunas versiones, la versión que la reina Valera dice que madre, pero es la abuela. Bueno, sea la madre o la abuela es secundario, era la reina madre. Y él, siendo un jovencito, a lo mejor 35 años, digo, una edad al azar, a lo mejor si era la abuela tenía 60 o 80, no sé, tuvo que destituir a la reina madre, Maaca, porque ella era una seguidora de Astarte y que había hecho un ídolo inmundo y obsceno. Tener en cuenta que las deidades de esos pueblos eran con símbolos sexuales y los ritos eran de prostitución. Por eso ahí por ahí dice destruyó a los sodomitas o a los prostitutos. ¿Cómo? Ah, a ver, vamos a la próxima. Vamos a ver. Acá, expulsó de la tierra a los prostitutos y prostitutas de los santuarios paganos. Se está refiriendo acá a los prostitutos y prostitutas del rito Astarte y a otros dioses. Entonces él los exterminó, los expulsó, los sacó y se deshizo de todos los ídolos que habían hecho sus antepasados. A ver, queridos, qué difícil es ir contra nuestros, las cosas que nos han enseñado. Hay personas que se convierten y les cuesta muchísimo porque la familia le da la espalda. Él hizo primero en su corazón y después fue en contra de lo que iba en contra de Dios. A ver, el Señor decía, el que no aborrece a padre y a madre por ser mi discípulo, no está diciendo que tenemos que odiar, pero sino que Dios tiene que estar en primer lugar, que padre, que madre, que abuelo, como en este caso, incluso a veces tenemos que elegir entre el Señor y los hijos, ¿a qué sí? Los hijos a veces nos hacen un chantaje emocional. Si tú me exiges esto, yo no te voy a querer. Bueno, hablo con conocimiento de causa, ¿no? Qué duro es tener que luchar contra lo que tenemos en casa. Y como le dijo al profeta Ezequías, no le dijo esa palabra a él, pon en orden tu casa. ¿Cómo está tu matrimonio? Bueno, queda para pensar. Cada uno lo que le corresponda. Y dice, porque ella había hecho un poste obsceno dedicado a la diosa Acera. Derribó el poste obsceno y lo quemó en el valle de Cedrón. No lo quemó escondida, lo hizo público. Lo hizo público. A veces queremos tratos con el Señor en privado. Lo mío es muy del Señor y conmigo. Pero Asa lo hizo en público. Y habrán visto que estaba en contra de la reina madre. No vamos en contra de las personas, sino vamos en contra de los poderes espirituales. Bien, seguimos con la otra, la anterior. A ver, y las reformas, muy bien. Ahora sí, seguimos. Aquí. Y salió el encuentro del rey, cuando volvía de la batalla del rey de vencer a los etíopes, es cuando le dijo hay que hacer reformas. Y entonces él hizo la reforma y él se fijaba esta palabra, ¿qué relación tiene con lo que dijo Jesús? El Señor permanecerá con ustedes mientras ustedes permanezcan con él. Eso no quiere decir que el Espíritu Santo se va a ir, eso no quiere decir que vamos a perder la salvación, pero ¿cuántos han empezado bien, caminando correctamente, y ya no lleva mucho tiempo y ya te has alejado? Porque no asistes, porque tienes un problema familiar y no has resuelto, porque tienes algún vicio y una cosa y no eres capaz de decirlo. Permanecer en el Señor es una condición, no para la salvación. No estamos hablando acá si la salvación se pierde o no se pierde, porque la salvación es por gracia, pero sí la victoria sobre los enemigos, como ya lo vamos a ver en el adelantado. La próxima. Y la otra. Bien, pasaron muchos años. Según tengo entendido yo, esto habrá sido como en el año 15, toda esta reforma. Y en el año 35 volvió el país a tener guerra. ¿Cómo pensáis que estaba Asa y todos los que estaban alrededor de él? ¿Firme? ¿Había permanecido o había flaqueado? A ver, Lali, ¿cuántos años llevamos acá? 35, mira, la misma cantidad, la misma, 35. ¿Cómo nos encuentra el Señor? ¿Firme, permaneciendo, o hemos cambiado? Lamentablemente, esta historia es bonita en un aspecto, pero nos enseña a los peligros que podemos caer cualquiera, porque dice la palabra, mire que el que piensa que está firme, que no caiga. Y se presentó una guerra, lo atacaron, no los egipcios, no los que estaban llenos, los propios hermanos, el pueblo de el norte, o sea, el reino del sur fue atacado por el norte, y empezó, el rey de Israel empezó con estrategias cercanas, no la ciudad de Jerusalén, pero muy cerquita en Ramá. Entonces él dijo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué había hecho antes cuando vinieron los etíopes? La oración preciosa, y los etíopes fueron aniquilados, y después vino una palabra de Dios, y él aceptó, y fue toda una época de prosperidad. ¿Qué pasó ahora? Él dijo, voy a aliarme ¿con quién? Con un rey. Estos son otros reyes, pero para enseñanzas para que la corte. Se alió con un rey de Siria y le dijo, mira, vamos a llevarnos bien tú y yo. Y entonces el rey de Israel, se va a ir. Estratégicamente, humanamente, si se estudia esto, es correcto. Él se alió con uno, como las alianzas de las guerras mundiales, ¿no? Se alían con este para vencer al otro, pero después son enemigos entre ellos, ¿no? Mirar la historia lamentable de las guerras. Entonces él vence y el rey del norte se va. Viene la segunda palabra profética, y entonces el profeta le dice, voy a resumir, porque has confiado más en los hombres y no has consultado al Señor, no has destruido al enemigo, y tendrás más guerras y más guerras y más guerras. Y lo lamentable, que como había escuchado la voz de Azarías, en esta última situación, en vez de el mismo que había tenido valentía para destituir a su propia abuela, se enojó tanto con Ananí, que es el segundo profeta, por haberle dicho esto, que lo echó en la casa. Rechazó la palabra de Dios y puso en el cepo. En ese tiempo Asa también comenzó a oprimir a algunos de su pueblo. Y aquí viene el declive, exactamente, el declive del rey Asa. Desoyó la voz de Dios, no solamente desoyó la voz de Dios, sino también persiguió al profeta, y encima fue como oprimiendo a pueblo. Sigo terminando. En el año 37 del reinado, él se enfermó. Se enfermó de los pies. Y yo creo que no ha sido Juanete, ni Caro, ni una fracturita. Era una enfermedad letal. Esto tiene un paralelismo espiritual. ¿Qué le pasó a Salomón? Cuando fue muy anciano, se desvió tras tu corazón, tras los dioses de su cantidad de mujeres. ¿Cuántas esposas tenía? 700 esposas y 300 concubinas. Se desvió y así terminó Salomón. Hasta repite, aunque dicen que tenía un corazón de acuerdo al corazón de Dios, repite los malos pasos de Salomón, por esos pasos y pies, y él dice una palabra tremenda, que con esto ya estoy terminando, dice, en el año 39 del reinado, Asa contrajo una enfermedad grave, sería una osteomielitis, tenía una infección, sería algo que era una enfermedad letal. A pesar de lo grave que era la enfermedad, no buscó ayuda del Señor, sino que recurrió exclusivamente a los médicos. Repito, a pesar de lo grave que era, no buscó la ayuda del Señor, sino que recurrió exclusivamente a sus médicos. Así que murió en el año 41 de su reinado. Lo enterraron en la tumba que había talado para sí. Fue puesto sobre una cama perfumada con especias dulces y ungüentos aromáticos, y la gente encendió una gran hoguera funeraria en su honor. Qué triste. Qué triste final del rey Asa. Con tantas enseñanzas de su vida, que él no permaneció fiel hasta el final, sino en la intimidad con el Señor. Y yo me pongo en el lugar de este de profeta Ananí. Traigo la palabra para arrepentimiento y para humillación. Incluso yo creo que Manasés, el profeta hermano, que mandó a cerrar, matar a Isaías, se arrepintió. Uf, ¿cómo puede Dios perdonar a un rey tan malo? Se arrepintió, pero dice que Asa se empeñó en rechazar lo que palabra le había dicho. En 2 Crónicas 16:9 dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto. Y dice que locamente hiciste en ir a la guerra tú con tus estrategias, aunque los historiadores de la guerra digan fue muy, muy bueno. Dice, porque aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Yo no sé si hay alguna más. Acá tenemos al mismo Asa, que empezó, creo que la con reforma, y creo que la enfermedad de las piernas es mucho más que una reguera, o una cojera. Lo llevó a su, no muerte espiritual, pero a su falta de victoria espiritual. Que el Señor bendiga, que podamos tomar esta historia para decir, Señor, yo quiero permanecer unido a ti. En Juan 15 dice, permanecer unido a mí y yo a vosotros. Por eso, para que lleves mucho fruto. Y otra de las bendiciones es, para que todo lo que pidáis en mi nombre, lo recibiréis. Cuando oras por algo y no lo recibes, quizás no estás en la misma línea del Señor. Que el Señor lo bendiga.